Ey, ¿qué onda?
Ey, ¿qué tal?
Hello, da. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas?
¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
Pues bien, agarrando tus ánimos, porque me gustan los días lluviosos, pero como está gris y hace frío y agarras calor dentro de la casa, pues es como de, me dan ganas de mimir.
Ya sé, ya está haciendo frío, ¿no? Está rico.
Simón, pues creo que ya los espectadores, quien quiera que nos escuche, nos conoce. Bueno, un saludo a Josué, que es el que más me comenta. Saludos,
Saludos a Josué.
bro. Hoy nos acompaña igual un conocido, un amigo. No sé si quieras presentarte.
Hola, hola. Soy Luis. Soy músico, por así decirlo. Y nada más. Solo eso.
Okay, perfecto.
Pues ahí está el guitarro. Solo que, bro, ¿puedes hablar un poquito más hacia el micro?
Sí, a ver,
Sí, bueno.
espérame. ¿Me escuchan ahí mejor?
Un poquito. Sí,
Poquito, a ver, espérame entonces.
bueno.
Ay, Dios.
Pero bueno, bueno, en lo que arreglamos eso, o en lo que Luis arregla eso, ha habido un tema interesante este día. Bueno, de mi parte le dije a Cristel de que, bueno, quería hablar acerca de algo, pues puede ser un poquito difícil porque a veces es tabú, pero yo creo que no es tabú para nosotros. Y hoy esperamos hablar acerca de la muerte. No sé qué piensas, Cristian.
La muerte, creo que es un tema, a veces lo pienso como un tema bonito, pero también un tema complicado. Cuando me dijiste eso y de pronto empezó a hacer frío aquí donde estamos, dije, ay, sí, ay, ya se sienten los días de muertos cerca.
Ya la madre, ya
Y
estamos en septiembre, creo.
pues para la cultura mexicana, pues hablar del Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos es algo bastante colorido. Entonces, cuando me dijiste, quiero hablar sobre este tema, de pronto a mi mente lo primero que apareció fueron papel picado de colores y flores de cempasúchil y dije, claro, hablemos de la muerte, porque no, es importante.
Sí, al menos. Hey, ¿qué onda, Luis? ¿Pudiste arreglar el?
Sí, aquí estoy, estoy
Ah, ¿qué onda?
escuchando.
Ya, chido. Al menos, bueno, yo he estado leyendo mucho a Gabriel García Márquez en estos últimos, en este último mes, entonces, sí, me llamó la atención que, o sea, incluso también siendo colombiano, hay como este sentimiento acerca de la muerte y la soledad, que es muy recurrente en sus obras. Entonces fue como de, ok, es más interesante hablar de esto, ¿no? También desde mi perspectiva, no solo la muerte como algo físico, sino también la muerte de ideas o proyectos, creo que es algo que a veces duramente queremos tratar o queremos ver o incluso recordar. Pero bueno, no sé tú qué piensas, Luis, acerca de este.
Me gusta un montón porque he tenido ganas. Y también depende la perspectiva que le des o la forma en que quieras verlo. Porque, pues sí, como dices, puede ser la muerte física o puede ser la muerte de alguna idea o de nosotros mismos y como de alguna u otra manera renacer como una persona nueva. Y pues también eso, ¿no? Que la muerte es muy característica pues de México por lo mismo, el Día de Muertos y cuando alguien muere hasta se hacen fiestas y todo este tipo de cosas, ¿no? Como hasta cierto punto extrañas, pero reflejan que a pesar de que la muerte pueda ser el fin para unos, es el inicio para otros, ¿no? Entonces, pues creo sí es algo importante para nosotros y es algo a considerar a lo largo de la vida, ¿no? Independientemente del contexto y de la situación que estés viviendo.
Sí, al menos desde mi perspectiva, creo que es importante hablar de la muerte a cualquier edad. De hecho, el otro día estaba pensando acerca de en qué películas de Disney los villanos no mueren, porque siempre mueren. Y es como de, ok, esta es una película infantil. y ese es el punto, o sea, ya sea un niño, ya sea, bueno, un niño, una niña, ya sea una persona mayor, que de hecho, pues, es como donde más yo he tenido mis experiencias cercanas a la muerte, un adolescente también es muy importante, también personas adultas como nosotros, es importante hablar de la muerte, porque nos ayuda a poner en perspectiva lo que es, qué significa también para uno mismo, al menos desde mi punto de vista, yo creo que la muerte es totalmente parte de la vida. Entonces no podemos tacharla de algo feo, de algo bonito. Simplemente es lo que es. Es parte de un todo, pero también no se aterroriza la nada, ¿no? De no saber qué hay más allá de
la incertidumbre
de la vida. Y es lo que ha ido cambiando mi perspectiva, al menos. Considero que la muerte... a mí me ha estado llamando mucho la atención, no porque sea un tema de suicidio o algo, sino porque en las obras de Gabriel García Márquez siempre se toca como la vejez y la muerte de algo muy cercano, incluso algo que va de la mano. Pero me hace pensar que cuando yo era niño, pues yo tendía a ir mucho a velorios con mis abuelos, ¿no? Entonces muchos compadres o comadres que conocí, pues fallecieron en el transcurso de la vida y hasta la fecha siguen falleciendo. Entonces, pues para mí es como algo que es más que causalidad algo muy, pues X, simplemente es algo que siempre está acompañado de nosotros. Pero creo que uno de los grandes choques con los que tuve últimamente fue cuando estaba viendo una entrevista de la serie de Community y Donald Glover decía algo acerca de que cuando vas creciendo la muerte se hace más presente con gente de tu edad. Y fíjense que yo no sé cómo abordar más la muerte con personas de mi edad, porque es algo que no me he topado, pero sin embargo sé que es plausible. No sé qué piensan ustedes.
Pues, por un lado, creo que casi siempre nos enseñan a mirar la muerte de una sola forma, ¿no? Y nos enseñan tal vez a tenerle miedo, nos enseñan a verla como un punto final de algo, y también no la pintan muy lejana, ¿no? Como sí. Si fuéramos niños o adolescentes o jóvenes y no estuviera cerca de nosotros, como justamente esta relación entre la vejez y la muerte está siempre. Y creo que el hecho de que nos la pinten como algo muy lejano también nunca nos invita a intentar reflexionarla o a presenciarla, ¿no? Nos pone en un lugar incómodo cada vez que sabemos sobre la muerte de alguien, cada vez que vemos la muerte de alguien nos deja la mayoría de las veces una sensación incómoda dentro de nosotros y nos pone en un actuar que muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Al menos a mí me ha pasado varias veces. Y pienso que es necesario reconocerla de otra manera. Por ejemplo, esto que dices de que en las películas infantiles el villano siempre muere. Y es como de, claro, sí, el villano, la villana casi siempre muere. Y aparte no es como que sea una muerte evidente, ¿no? O sea, implícito que el villano o la villana murió, pero aún así lo sabes. Es sí, complejo. No te muestran la muerte. Ajá. O sea, no. E incluso cuando muere la villana o el villano, ni siquiera se nombra ya su muerte. Es muy raro que se nombre y se diga la mataron o lo mataron o murió.
Se mató.
Sí, murió aplastado por un tren, murió aplastado por una roca, o sea, simplemente se evade y se queda sin nombrar.
Es como, yay, ya no existe.
Sí, ajá, o sea, simplemente dejó de existir. Y creo que muchas veces pasa eso. Cuando muere alguien, resulta que no, su existencia no desaparece tan fácilmente, ¿no? O sea, tal vez deja de existir de manera de materia, de corporal, pero queda muchas veces una esencia, queda un recuerdo, quedan pensamientos, incluso el recuerdo de una persona se transforma en emociones, ¿no? O en sentimientos muy profundos, ya ni siquiera en imágenes. Entonces, bueno, con todo esto, pensar y reflexionar la muerte como algo que también se siente y que todas y todos vivimos en algún momento, ¿no? Porque aunque nos enseñan a mirarla muy lejana, conozco a muchas personas que en la infancia perdieron a sus abuelitos o a sus abuelitas y pues el sentimiento quedó ahí, ¿no? Y quedó muy guardado y el sentimiento se vuelve imagen de ese abuelo o de esa abuela que falleció en algún momento.
Sí, total. De hecho, yo creo que, pues eso, como les mencioné hace rato, a veces puede significar un final, pero para otros puede ser un inicio, ¿no? De una nueva etapa y probablemente sea difícil, pues, de evocar en este momento, imaginarnos cómo sería para nosotros, ¿no? Porque, pues sí, eso, recalcar que siempre se nos enseña que te mueres y hasta ahí queda, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas más allá, independientemente de la creencia religiosa o de la creencia que tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo insisto que, pues, igual como tú dijiste, no necesariamente tiene que ser una muerte física, una muerte, pues, de una persona, ¿no? Puede ser como el fin de una... ¿cómo decirlo? No sé, me imagino como la muerte de una ideología que puedas tener tú, por ejemplo, no sé, me recuerda a mí, que soy músico, tú que eres músico, de repente dices, ¿sabes qué? Ya no quiero ser músico, porque ese sentimiento que yo tenía murió de la nada, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo insisto en que puede ser un inicio para una nueva etapa y que puedas redescubrir lo que puedes hacer partiendo de esta situación, ¿no? Y a mí me pasó cuando yo era adolescente, yo tenía 13, 14 años, si no mal recuerdo, falleció mi papá, ¿no? Y pues claramente es algo inconcebible, o sea, nunca te imaginas que algo así podría pasar, ¿no? Porque pues no tienes esa creencia de que las personas no mueren o nunca te han hablado de cómo sobrellevar esas situaciones. Entonces, creo que es importante hablar de estos temas como muy abiertamente y quitarse de los tabús, ¿no? Como, insisto, independientemente de tu creencia, ya sea religiosa, ya sea filosófica, de lo que sea,
sí.
Creo que es bien, bien, bien importante hablar sobre esto.
Sí, en eso estoy de acuerdo. De hecho, también creo que trae mucho a colación lo que Cristel hablaba de creemos que es lejana. Y siendo en esto, pues todos sí. Y todas podemos morir. Literalmente en cualquier momento, ¿no? O sea, en ese instante. Y es bien raro cómo eso a veces no nos detiene de vivir, pero porque lo ignoramos. Siempre lo estamos ignorando todo el tiempo, ¿no? Es como cuando mis compas me dicen, cuando seamos viejos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si quiero llegar a viejo. Yo la verdad no me visualizo después de los 50 años. Y yo lo externo sin censura alguna porque no lo veo como algo malo, ¿no? Al fin y al cabo, pues, estoy decidiendo sobre qué quiero hacer sobre mi vida y tampoco es como que tenga un plan estructurado de decir a los 50, pues, me voy a matar, ¿no? Sino es como que, o sea, no sé todavía en este momento de mi vida si voy a llegar a viejo. O sea, incluso en este momento no sé si sobrevivo a la pandemia, ¿no? Hay un montón de factores que pueden pasar.
Sí, total.
Pero es lo mismo que decía Cristel, nos lo pintan como algo lejano y cuando ocurre nos quiebra todo el mundo. O sea, nos despedaza porque decimos, ok, ¿y ahora qué? Porque no vi hasta venir, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante hablar acerca de que las personas mueren. A mí una serie que me impactó bastante fue... Era una novela canadiense que la estaba viendo con mi mamá. Y... Ajá. A mí la parte que me impactó fue un diálogo que dijo la protagonista, que dijo a veces de unos mineros que fallecieron, estaban buscando su carta, su última carta de despedida, ¿no? Pero no había una despedida. Entonces fue un comentario bastante fuerte que a mí me hizo ruido, fue pues a veces las personas mueren sin despedirse, ¿no? Siempre se nos pinta la idea de un último adiós, o un último abrazo, un último beso, pero...
Y se idealiza una muerte. Exacto. Así o una...
Y no siempre es así, ¿no? También, más en este ámbito de con el COVID, pues ahora es más difícil dar un entierro para las personas que tienen religión o dar un abrazo final o estar en el hospital sí. Con la persona que amas, ¿no? Entonces, también creo que eso es importante, hablar de la muerte en la actualidad. También, además de eso, creo que esa idealización de la muerte o esa romantización de morir y despedirse, creo que también daña a las personas que se quedan. O sea, bueno, tú cuando te mueres, pues hasta donde yo sé, pues, no hay mucho que puedas hacer ya después, ¿no?
A menos que vuelvas en forma de fantasma o algo.
Exacto, o sea, no puedes decirle a las personas, sabes que dejé los frijoles en la olla, puedes apagarlos.
Sí.
Entonces, creo que también...
Mira, justo, perdón que te interrumpa, justo que comentes eso ahorita, algo así me pasó cuando falleció mi papá. Uh-huh. Y es un ejemplo que yo doy porque neta me marcó y hasta cierto punto me ha enseñado un montón de cosas, pero... Les voy a contar. Cuando él falleció fue diciembre. El día que se, entre comillas, se reportó desaparecido fue un 22 de diciembre del 2010. Uh-huh. Entonces, para mí en aquel momento lo más horrible fue que un par de días antes, él no vivía aquí con nosotros, él vivía en la Ciudad de México. Uh-huh. Un par de días antes él quiso hablar con nosotros, porque en esos días... Él venía para acá a visitar a sus papás, a mis abuelos y a nosotros. Entonces, eso, dos días antes quiso comunicarse con nosotros, pero no se pudo por una u otra cuestión de que nosotros estábamos en la escuela y tal, ¿no? Entonces, al día siguiente ya no pudo marcar. Entonces, al tercer día fue cuando desaparece, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hasta nosotros hasta ese punto no sabíamos qué había sucedido. Pasó todavía una semana más que fuimos a visitar a mis abuelos, a los papás de mi papá, para saludarlos y tal, y pues ya nos explicaron lo que había pasado, ¿no? Entonces, cuando fue eso que nos explicaron, yo me acuerdo que fue como un shock, o sea, no, la mente se me quedó en blanco, no podía hablar, y pues eso era inconcebible, ¿no? Entonces, ya cuando lo asimiló un poco fue como de changos, o sea, dos días antes de que él falleciera, de que desapareciera, quiso hablar con nosotros y ya no pudimos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eso me quedó con la idea de qué pudimos haber hablado, qué me pudo haber dicho... ¿Qué pudo haber pasado, no? A lo mejor y pudo haber cambiado algo o no, pero te deja esa sensación de...
una última charla.
De qué pudo haber sido, ¿sabes? Y es bastante fuerte, pero con el tiempo lo asimilas y te das cuenta que pues es parte de vivir, de que todo es un ciclo y pues al final es inevitable. Entonces, pues sí, esa es mi experiencia, mi historia.
Sí.
Wow, qué fuerte. Lo lamento mucho.
Gracias, no lo
conoces. Y bueno, quisiera retomar con todo esto que están diciendo, tres puntos que se unifican. Por un lado, que cuando muere una persona o una mascota o cuando muere algo, pues no solamente muere ese algo, sino que deja toda una repercusión en las personas o todo lo que está alrededor de eso que murió, ¿no? O sea, nos concentramos en la muerte de esa persona, pero muchas veces dejamos de lado toda esta ola de repercusiones que sucedieron a la par de la muerte de eso, ¿no? Y esto me hizo recordar mucho porque amo ver series de asesinos y así. y recordé el caso de Ted Bundy, que asesinó a un montón de chicas en los Estados Unidos. 60, 70, si no me recuerdo.
De los 70.
Ajá. Y pues tanto en los documentales como en las cintas como en el análisis que hacen de este sujeto siempre enumeran las cifras de chicas que desaparecieron, que fueron torturadas y asesinadas por este sujeto, pero nadie nunca habla del qué pasó después, ¿sabes? Del qué pasó después con las familias que perdieron a sus hijas, a sus hermanas, a sus parejas, y creo que eso pasa muy a menudo, ¿no? O sea,
sí.
No, nos preocupamos de los pendientes que dejó esa persona que dejó al morir, pero ¿qué pasa también con el resto, ¿no? ¿Qué pasa con cómo afectó la muerte a todas las personas que están alrededor? Y eso lo unificó un poco con lo que mencionaba Luis, ¿no? Que tal vez después de la muerte hay un reinicio de algo para las personas que lo vivieron, o tal vez no. Uh-huh. Tiene que ver mucho con el cómo se asimila la muerte, ¿no? De qué manera la aceptamos o la negamos, o aprendemos a convivir con ella, no lo sé. Personalmente, las muertes cercanas que he tenido en mi familia nunca me han impactado tantísimo, uh-huh. pero lo que sí me impactó mucho fue el intento de suicidio de alguien muy cercano a mí. Uh-huh. Y es complejo porque, bueno, no sucedió, ¿no? O sea, el suicidio no se dio, sin embargo, es algo que tiempo después he estado reflexionando y lo he reflexionado en distintos momentos míos, ¿no? Lo uh-huh. pensé en el día en que sucedió o que iba a suceder y lo pienso ahora que han pasado como casi un año de uh-huh. aquel incidente. ¿Me escuchan?
Sí,
sí.
Ah, ok. Lo pienso ahora y recuerdo que en esa misma temporada me enteré de otros dos suicidios a la par, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que me impactaron muchísimo y la discusión que escuchaba en varias personas era como de wow, cuánta valentía se necesita, o wow, cuánta egoísmo se necesita para hacer eso, o wow, pobrecito, o pobrecita, se suicidó. Y personalmente no me identifico con las personas que dicen pobrecito o pobrecita, porque después uh-huh. de haber vivido ese incidente con esta persona cercana a mí, fue como lo que sí, sí se necesita mucha valentía para intentar suicidarte, porque o sea, no somos máquinas que estemos prediseñadas para hacernos daño a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿no? O sea, es difícil hacerte daño, picarte, uh-huh. pincharte, cortarte a ti mismo. No, no cualquiera se atreve, ¿no? O sea, de alguna forma es valiente. Y es un acto egoísta, sí, porque cuando estás en ese momento de un intento de suicidio, si te pones a pensar en el resto de las personas, no lo logras, ¿no? Entonces, pienso en estos dos discursos de un suicidio tal vez como un acto de amor propio, pero a la par también pienso en un suicidio como un acto de total egoísmo. Entonces, uh-huh. Ese es otro tipo de muerte, ¿no? Porque también se romantiza la muerte como que vas a morir cuando estés durmiendo y todo va a estar bien, o vas a morir de una forma bonita, o todos estos
donde tú quieras.
Cuando mueres no te das cuenta ya de nada, o sea, no sabemos qué pasa después de la muerte, pero sí sabemos tal vez lo que sucede minutos antes de que llegue la muerte. Uh-huh. Y creo que ese es el filo que divide el momento entre la vida y la muerte, al menos de manera corporal.
No sé. A mí,
yo creo que creo que tengo dos o tres puntos por ahí. Uh-huh. Primero, también depende mucho, pues eso, el tipo de muerte. Como mencionas, puede ser el suicidio, puede ser un asesinato, puede ser una muerte natural, puede ser un accidente. Entonces, yo creo que depende de esa situación, es cómo tú te vas a sentir. Porque he notado que no todas las personas lo perciben de la misma manera. Obviamente te duele o te deja vacío de una u otra forma, pero en ese preciso momento es totalmente diferente. Yo no me imagino estando en la situación de que tenga un familiar que esté en una condición terminal, digámoslo, y está en sus últimos días, ya lo sabes, la persona ya lo sabe. Yo en ese momento yo creo que me sentiría... pensaría más en sobre cómo sería mi propia muerte, ¿sabes? Si yo estuviera en esa situación. Y es curioso. Entonces, en el caso, no sé, de un asesinato, yo creo que sería... me sentiría mucho peor porque de una u otra manera sería injusto y al mismo tiempo, ¿sabes? Que no... consecuencias reales, digámoslo así, hacia la persona que asesinó, las habrá o prácticamente será nula, ¿sabes? Entonces creo que en ese tipo de muertes me sentiría un poco más más triste, me sentiría con impotencia, me sentiría más vacío y totalmente creo que sería un punto de depresión o un punto de partida para la depresión. Entonces, con esto, siento que con el suicidio, como dices, puede ser un acto de cobardía o puede ser un acto de valentía. Porque, no lo sé, en mi caso, yo tengo una hija. Entonces, me pongo a pensar en cómo sería ese tipo de situaciones conmigo. Entonces, en este punto de mi vida, yo diría, el suicidio sería nulo prácticamente esa idea, ¿sabes? Porque tengo en mente que hay alguien que de una u otra manera depende de mí, ¿sabes? Entonces, piensas más en que no quieres faltarle a esa persona y te sentirías mal contigo mismo si llegaras a faltarle a esa persona si te mueres. Es un poco extraña la idea, sí, pero así me pasa. Entonces, eso también depende de la situación. Por ejemplo, en mi caso este que tengo una hija, ¿no? Y también el caso de cómo se den las circunstancias de la muerte de la persona. Y eso es a considerar también.
Yo ahí retomo así como los puntos que han tocado. Por ejemplo, creo que esa es la valía del hablar de la muerte y de, sobre todo, de también hablar del suicidio. Por mi materia en la que me desarrollo como psicólogo, futuro psicólogo, porque también no estoy especializado en eso, todavía. Es importante hablar del suicidio, porque las personas mayoritariamente, más en nuestro contexto en México, pues las tachan como algo antinatural, ¿no? O algo amoral o inmoral, creo que sería la palabra correcta.
Sí,
inmoral. Yo al menos en mi perspectiva, o sea, es lo que les he dicho, ¿no? Bueno, les acabo de mencionar, no sé si quiero llegar a viejo, entonces pues, no sé, yo estoy como en mi debate de realmente quiero seguir existiendo después de esto.
Uh-huh.
Y eso me trae, o sea, por ejemplo, ahorita estoy armando un escrito, se me ocurrió leyendo a este güey, a García Márquez, de quiero escribir un poema, ¿no? Que se llame Si me muero mañana, y quiero que esté enfocado acerca de, no hubo despedida, no nos despedimos, no nos hablamos por última vez, incluso a lo mejor la última vez que interactuamos puede ser banal, pero no quiero guardar rencores ni guardar peleas con nadie, ¿no? Más hablando acerca de la muerte como algo que pasa y que a veces ni siquiera podemos prever. Y sigue siendo para mí la parte fundamental de hablar de la muerte. También recuerdo que un acercamiento muy surreal que tuve, porque es también creo que una de mis, no aspiraciones, pero pues a mí no me gustaría la idea de un funeral donde todo el mundo estuviera llorando mi muerte, ¿no? Es como de, o sea, pues ya, o sea, el chiste es que viví, ¿no? También ese es el punto para mí. El funeral de Pedro Páramo, de una de las personajes en Pedro Páramo, fue un festival, fue un carnaval.
Que sí. Es como... ¿En serio? Sí. Eso no lo había escuchado.
Todo lo contrario a lo que usualmente se tiene como un funeral. Y así fue el funeral de mi abuela. Recuerdo que hubo mariachi, recuerdo que estuvieron cantando y festejando medio pueblo donde yo crecí, y fue muy impactante para mí porque fue lo mismo que me dijo mi abuela, ¿no? A mí no me despidan llorando, ¿no? Si me voy a ir, háganme una fiesta, hagan una comida que esté sabrosa y pues, órale, a chingarlo otra vez. Entonces, para mí esta forma de ver la muerte también no es como que temerla, sino es como de aceptar que es lo que es, ¿no? Parte de la vida. Y en cuanto al suicidio, me lleva a uno de mis capítulos favoritos de una serie de Good Place, que creo que es el capítulo que más me ha hecho llorar en alguna serie, porque se llama Cuando quiera que tú estés listo. Y toma un punto muy, muy importante, ¿no? O sea, realmente nosotros vamos a dejar de existir cuando nosotros decidamos, en una idea platónica también, ¿no? Porque es lo que también me habían contado, ¿no? O sea, en un asesinato, en un caso donde sea injusto, pues bueno, no es así de romántico. Pero sí me impactó mucho decir, ok, o sea, también tenemos esa opción de decir, ok, ya cumplí mis metas, ¿no? Ya no hay más que yo pueda hacer después de esto, ya no hay más que yo quiera hacer, ¿no? Ya es todo el horizonte que acabé de cumplir. Entonces, para mí, el suicidio es una opción, si bien es una opción totalmente definitiva, porque insisto, no es como decir, ah, me voy a matar y pues... Ah, creo que me equivoqué, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Se cancela todo, ¿no? Es bastante difícil decirlo, pero creo que la parte importante de ponerlo tela de, no de juicio, sino de evaluación y de análisis propio, es el hablarlo y decirlo sin tapujos, ¿no? Sin decir, no, ¿cómo voy a hablar de matarme si tengo todo en esta vida? ¿No? Es como que, o sea, por eso es importante hablarlo, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás pensando? Y también me sorprende mucho el punto de ustedes dos, porque es cierto, la muerte de otras personas forma parte de nuestra vida y cómo nosotros empezamos a percibirla después de esto. También me acuerdo que estaba, tuve una experiencia yendo a una asilo de abuelos para una práctica. Y pues a mí me impactó mucho que a veces algunas parejas después de que morían, la otra se empezaba a cuestionar qué es lo que iba a hacer, ¿no? O también, sí. Por ejemplo, para mí uno de los mejores libros, si ustedes quieren hablar de muerte y de vejez, es Amor en tiempos de cólera, que el protagonista decía... Sí, el protagonista decía, ok, cuando eres joven, pues puedes decir, ¿sabes qué? Quiero mimir, o voy a mimir, no hay pedo. Pero que cuando eres viejo es como de, güey, no quiero dormir.
Sí.
Porque, ¿qué pasa si no despierto, no? Entonces,
sí.
Para mí esa es la parte importante de configurar y evaluar la muerte, también evaluando la muerte de otras personas, también evaluando las decisiones de otras personas, las personas que se quisieron suicidar, pues dices, ok, yo me quisiera suicidar. Y mucha gente le tiene miedo a esa pregunta, ¿no? Es como que, ¿por qué me estoy preguntando esto, no? ¿Esto está mal? No. O sea, está bien evaluarnos, está bien analizarnos, está bien preguntarnos. Porque si no empezamos a dejar las cosas por el miedo, y el miedo a veces nos paraliza. Y nos hace, pues, no tomar ni acción, ni tomar decisión. Y a veces, todo lo contrario, nos termina sofocando y nos termina aplastando. Entonces... También, y es mucho nuestra cultura, creo que México muchas veces es como de, pues ya se murió tomando el güey, ya se murió fumando, o carnal, no te tocaba, ¿no? Y es el güey con su moto.
Un ejemplo más en el cielo.
Y es el güey con su moto, güey, que pues hizo un truco cuando sí. No sabía, ¿no? Es como de, tenemos mucho burlarnos de la muerte, pero aún así lo vemos como algo doloroso. Tiende a ser algo doloroso que nos tendemos a reírnos de ese dolor para no sentirlo. A mí, bueno, fíjense que yo no tengo religión, ¿no? Pero, o sea, para mí mueres y mueres, ¿no? No hay más allá, no hay fantasmas, ya. Es todo lo que hay. Pero me gustan mucho las ideas budistas, a decir, ok, o sea, hay cosas que no podemos cambiar, pero el punto es qué estamos haciendo en este momento. Y hay muertes que no podemos cambiar, ¿no? A mí, pues, la que más me ha pesado han sido las de mis abuelos y abuelas. Y también sé que me van a pesar las de mis mascotas.
Sí, también.
Porque pues he crecido con ellas y pues ya llevo 7 años teniendo esas mascotas a mi cuidado. Entonces cuando mueran pues ya tengo que empezar a tener en cuenta eso. Y sé que duele, ¿no? Pero no quiero ir del dolor, sino quiero aceptar el dolor y estar en el momento para disfrutarlos. Disfrutar a mis mascotas, disfrutar esta vida mientras pueda durar. Porque sé que no va a durar eternamente, ¿no? Entonces esa es para mí la parte importante de hablarlo. Y sí, y también tu perspectiva de, bueno, yo tengo una hija, ¿no? Y es como de... Verga, se hace más complejo el querer estar aquí, ¿no? Se hace más duro el querer estar aquí. Incluso también lo veo desde la parte de, okay, o sea, yo no tengo una hija ni tengo eso, pero no sé, tengo una carrera o tengo un sueño y esto me mantiene aquí. Entonces también es la parte importante de evaluarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene aquí?
Creo que, perdón, eso que dices es algo que... Igual se me grabó cuando Luis dijo que tenía una hija y pensé en cuál es el sentido de nuestra existencia, ¿no? O sea que...
Ninguno.
¿Qué nos hace permanecer, no? ¿Qué nos hace querer continuar? ¿Qué nos hace querer no morir? Porque tal vez hay momentos en que no tenemos razones ni motivos y dices, ok, está bien, hoy sería un buen día para morir, no tengo ningún problema, ¿no? Pero tal vez hay deberes, hay situaciones, hay personas que nos hacen querer estar por alguna razón, por algún motivo, ya sea por el placer de querer hacerlo y de querer estar, o ya sea por obligación, o ya sea por mil y un cosas, ¿no? Pero eso le da cierto sentido a nuestro querer permanecer. Entonces, bueno, es algo que estabas mencionando y que me sonó muchísimo. Y bueno, por otro lado, del cómo se celebra la muerte, y cuando hablo de la celebración no me refiero a fiesta y felicidad, sino a los rituales, ¿no?, que se le dan a esta. Okay. Entonces, recuerdo mucho la primera práctica campo que tuve, que fue justamente en Día de Muertos, fue por ahí del 2015. Y yo igual me considero una persona no católica. Hasta cierto punto podría decir que atea, pero los ateos creen en algo, ¿no? Aunque no sea una religión. Entonces, bueno, recuerdo que estaba en práctica de campo con una familia. Nos quedamos la señora de la casa y yo solas, estábamos limpiando unas cosas, acomodando el altar, y en eso entró así una ventisca de aire muy fuerte a la casa y pasó tirando dos mandarinas que estaban colgadas.
¡No!
Y pues mi lógica fue como de, pues fue aire, ¿no? O sea, yo sentí la ventisca de aire entrar y tiró las mandarinas, pero pues el imaginario de ella fue como de, ya llegaron los muertos, ¿no? Ya llegaron a visitarnos. Y fue como de, claro, estoy de acuerdo con usted, ¿no? O sea, en mi lógica de aquí, de urbanita, pues, o sea, no cuadraba, ¿no? Pero después de eso me quedé reflexionando como en estos sentires de las personas familiares o conocidos que han fallecido, y dije, claro, es totalmente justo, al menos ahora lo pienso así, es totalmente justo que de alguna forma se les honre, y si los voy a honrar haciéndoles un altar de muertos, adelante.
Y pues que mejor, claro.
Sí, entonces son estos pequeños rituales, estas pequeñas celebraciones que se hacen para recordar, para revivir, para volver a sentir, para repensar, etcétera, 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 ¿no?
Uh-huh.
Y me agrada porque, bueno, crecí en una familia como súper escéptica y difícilmente poníamos altares o cosas así. Entonces, pues, de alguna forma estas ideas se contraponen a las de mi familia, pero es una forma tal vez también de reencontrarte y reconectarte con tus ancestros, ¿no? Y quizás le estoy haciendo también como muy romántico o le estoy diciendo muy románticamente en este momento, pero te ayuda a encontrarte, a encontrar raíces, a encontrar ciertas identidades que traes desde tus ancestros, ¿no? Desde personas que estuvieron antes que tú en esta tierra, en este mundo.
Uh-huh. Fíjate que a mí se me hacía algo único como el Día de Muertos, pero investigando más, Japón tiene una tradición incluso similar, casi igual, que es el Obon o el Obondori. Que es igual festejar a los muertos y tienen como algo donde hacen una calabacita para que se vayan más. Arman un caballo con frutas para que vengan más rápido y arman una calabaza con forma de hipopótamo para que se vayan más lento, se regresen más lento.
Órale.
Entonces, y es bien raro, o sea, para mí siendo una persona igual escéptica como a la religión, pues amo Día de Muertos, ¿no? Porque creo que es un día donde no te das el tapujo de decir la muerte es triste, sino la muerte es parte de nosotros, pero nos alegramos que hayas estado aquí.
Uh-huh.
Y que tomes esta perspectiva de los ancestros, fíjate que es algo con lo que yo no me relaciono, porque al menos no es como que piense mucho en mi familia de atrás, ¿no? Sino yo, al menos yo pienso en donde yo estoy, y si bien hay cosas que obviamente el contexto me vino a traer hasta acá, pues solo puedo decir por las personas que conozco, ¿no? No puedo ser totalmente subjetivo y decir si sí, todo lo que me compone desde hasta allá es como que yo, o sea, pero no tengo la concepción de haberme evaluado hasta allá, ¿no?
Claro.
Pero es interesante esta perspectiva, ¿sabes? Porque existen tantas maneras de abordar la muerte que esta es una, para mí, muy bella, ¿no? Simplemente recuerdas hasta dónde vienes, ¿no? Y hasta dónde eres y todo lo que te trajo hasta acá. Creo que es una forma bella de ver las cosas, que para mí no me lo había planteado de esa manera, pero es interesante. También, ya haciendo un pequeño sponsor, pues ya tenemos página de Instagram. Más a rato se la decimos, pero igual a mí me gustaría escuchar sus opiniones acerca de la muerte. Por favor, compártanlas. Hey, ¿qué opinan de Día de Muertos? Ya que casi... Bueno, era para el Instagram.
También para aquí.
¿Para quién era? Ya que estamos a dos parpadeos de estar en Día de Muertos y después Navidad. Pero sí, creo que el punto de Cristel es muy importante, ¿no? Hasta dónde nosotros relacionamos con las vidas y las muertes de las personas que nos precedieron es un punto distinto al que podemos mirar también tanto a este ritual y a esta percepción de vida.
Sí, totalmente. Mira, hace rato que mencionabas lo de que le hicieron fiesta a tu abuela y demás, me acordé de una canción de mi banda favorita de Enjambre, se llama Transeúnte, uh-huh. Y hay una frase de una canción, de esta canción, perdón, que dice, no quiero misa bajo un altar, quiero ser ceniza que lleva el mar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando yo, me recuerdo que cuando escuché esa canción me identifiqué un montón, uh-huh. Porque pues sí, hasta hace unos años yo era, pues, no ateo, ni tampoco, era una especie de diagnóstico, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo decía, okay, a lo mejor y probablemente yo en este mundo terrenal no crea en una religión, en ese punto, ya sea cristianismo, ya sea catolicismo, etcétera, ¿no? Entonces, esa era como, romantizaba esa idea que no el hecho de morir, sino después de morir, uh-huh. Como preferiría mil veces que cualquier cosa que yo haga estando en vida pueda servir, y esta es como una especie de filosofía que tengo, que mientras tú estés vivo, lo que puedas hacer pueda servir para alguien más y así ir construyendo entre todos, ¿sabes? Mm-hmm. Es un poco complicado y es un poco absurdo porque también es idealizar un poco, pero pues eso, entonces me parecía súper lindo esa frase que dice y yo decía, ojalá yo pudiera convertirme en ceniza, me pudieran hacer ceniza y me fueran a esparcir, en un lugar bonito, ¿sabes?
Sí, fíjense.
Pero se vale romantizar ese tipo de ideas.
Sí, y, fíjense que a mí me trae como dos vertientes de pensamiento, ¿no? Sí. Yo sé que quiero morir. No, yo sé que cuando muera, mejor dicho, quiero que... Claro, güey, la gente va a hacer lo que quiera, ¿no? Porque no puedo decirle bajen el volumen o eso, pero... me gustaría que tocaran en, no sé si mi funeral o donde sea que esté mi cuerpo, todo tieso. Canta y no llores, creo que es mi canción favorita y se relaciona mucho con la identidad acerca de, pues la identidad que yo me he hecho como músico, ¿no? O sea, esto es parte de mí, más allá de ser una obra maestra, ¿no? Esta canción es parte de mí, ¿no? Y creo que esa idea de cantando se alegran los corazones, pues sí, o sea, podemos, y ni siquiera es como cantando se me olvida mi tristeza, sino puedo vivir mi dolor, como dice José José.
Ajá.
Y popurrí mexicano.
Así es, al sentirlo y dejarlo ser, porque ni siquiera tengo que estar feliz, ni gritando, ni haciendo gritos mariachis, puedo sentir mi dolor, sí. Y es en mi derecho a hacerlo, ¿no? Pero sí. Tengo que expresarlo, al final como esto tiene que ser expresado. Y también es bien raro como en lo que me han contado ustedes, pues también, tanto con los aspectos religiosos como también la propia ideología que tenemos respecto a la muerte como individuos, nos configura cierta identidad. Porque ahorita que dijeron, bueno, yo soy medio agnóstico, yo soy ateo, es como que, o sea, es parte de quién soy, ¿no? Esta idea de la muerte, ¿no? Al menos a mí me gusta mucho el existencialismo, entonces es como que... yo sé que mi muerte no va a ser un retumbar en el macrocosmos. ¿Quién sabe si está en el microcosmos? Porque solamente las personas que lo sepan sabrán. Pero mi idea es, haré lo mejor que pueda. Siempre intentaré mi mejor esfuerzo. Y ya, no hay más, no hay menos. Es lo que fue. Y eso ha cambiado bastante mi idea de quiero morir en un lugar... súper poético, y eso simplemente es cuando muera, moriré. Hice lo mejor que pude, amé lo mejor que pude, lloré lo mejor que pude, pues hasta la próxima. Bueno, o hasta nunca. Entonces, así es. Entonces, eso es parte de lo que es mi identidad de la muerte, y por eso es también para mí difícil escuchar cuando alguien muere, ¿no? En un accidente, cuando alguien muere siendo asesinado, asesinada. Porque para mí las personas son como una isla en este mundo que cuando mueren, pues esa parte de la tierra no volverá, ¿no? Nunca más. Y me duele más. Entonces, valúo más la vida por la simple y corta existencia que tenemos en este momento, por lo que es y por lo que fue. Entonces, una vida ya no toma como ese significado de ir al cielo o eso, sino... Por eso para mí son tan valiosas la vida, pero también por eso para mí es tan valioso hablar de la muerte, ¿no? Para no simplemente vivir, y ni siquiera sería vivir, solamente existir, porque para mí vivir y existir son dos vertientes distintas.
Sí, total. Sí. ¿Sabes? Ahora que mencionabas esto, me acuerdo cuando falleció mi papá, Pues, obviamente estás adolescente y las hormonas y tal, entonces te da depresión. Entonces, yo me acuerdo que para tratar de aliviar un poco y de tratar de darle un poco más de sentido, y yo a esa edad, 13, 14 años, yo pensé, voy a hacer algo de lo cual él se hubiera sentido orgulloso, ¿sabes? Entonces fue que aprendí a tocar la guitarra. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, eso me ayudó a aliviar, como digamos, el dolor y centrarme en eso. Y al mismo tiempo le dio un sentido y una expectativa. Entonces, fue ahí a partir como que creo se fortaleció un poco este idealismo que tengo sobre lo que es la vida y lo que puedes hacer en la vida y lo que puedes hacer después, ¿no? Entonces, por eso les decía que para mí es como una filosofía, el que mientras co más cosas y buenas tú hagas que le sirvan a los demás, pues mejor, ¿no? Pero, pues sí, creo que. Y retomando, perdón, lo de hace rato, que lo del Día de Muertos, tampoco soy tan fan de poner un altar, pero creo que lo que hace valioso ese festejo es el simple hecho de no de glorificar, pero de presentar tus respetos a la persona que en vida estuvo y pudiste compartir este espacio, pudiste compartir pensamientos, pudiste compartir gustos, pudiste compartir, incluso te peleaste con esa persona, ¿sabes? Entonces, me parece súper bonito eso porque, pues, independientemente de que murió, pues le estás mostrando tus respetos y al mismo tiempo estás valorando el tiempo que estuvo contigo y al mismo tiempo valoras, creo que lo decía hace rato Cristel, algo parecido, como que el hecho de que tú en esta vida, lo que hagas en esta vida, ¿no? Y valoras que estés vivo y valoras las cosas que puedan venir, ¿sabes? Y probablemente nosotros ahorita pensemos como dices tú, yo no creo pasar de los 50 años, ¿no? Y a lo mejor es un pensamiento que tienes ahorita, pero conforme vaya pasando el tiempo, y si bien no te pase algo, y te pase algo que en el aspecto de que tengas que encargarte, que tengas un negocio, que
Sí,
tengas, no sé, por
otro
ejemplo, la
motivo, ¿no?
banda, ajá, que tengas un motivo, pero yo creo que ahí también se puede ramificar el hecho de que estás vivo o quieres seguir vivo porque tienes ese deber, o estás vivo, quieres seguir vivo porque quieres seguir viviendo ese sueño o etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues con mi hija, al mismo tiempo puede ser una especie de que estoy obligado, pero al mismo tiempo no quiero morirme por ella, porque sería como compartir, o sea, sería vivir y ser feliz con lo que está pasando, independientemente de sea bueno o sea malo, pues es parte de un aprendizaje y es parte del crecimiento. Y al final, pues eso, se lo vas a dejar a alguien más y... Entonces, yo no me quisiera morir nunca, aunque sería aburrido, pero sé que es parte de la vida del humano. Entonces, pues eso, si yo cuando me llegue a morir, no quiero que me hagan una misa, tampoco me gustaría que me pusieran en un altar de muertos. Me gustaría más que las cosas que yo hice se pusieran en práctica, las cosas que yo hice las puedan compartir, las puedan vivir, ¿sabes? Entonces, por eso en parte a mí me encanta la música y es algo también creo que tiene que ver con la muerte, porque, por ejemplo, no sé, yo escucho la música de Nirvana o de Joy Division, dos sujetos que se suicidaron y eran unos genios para escribir y su legado sigue ahí, ¿sabes? Y sigue inspirando gente. Entonces, es como, eso lo tomo como una referencia, como esas personas, independientemente de que vivieron poco, hicieron demasiado para que otras personas pudieran... agrandar ese lado, pudieran tomarlo y pudieran hacer algo con ellos diferentes. Entonces, es eso.
Sí, fíjate que eso me lleva a cielos. Bueno,
¿Todo bien?
parece que alguien tocó la puerta. No sé qué piensas,
Justo iba a decir algo, que que todo esto que estamos hablando de la muerte nos ha llevado bastante al pensar en qué creemos, ¿no? Pensar en la espiritualidad, que no es lo mismo que la religión,
La religión total.
pero nos ha puesto en jaque, al menos en este momento, a los tres, nos ha puesto a pensar en qué es lo que creemos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué le da contenido a nuestras ideas?
Nada.
¿Cómo, cómo es que estamos concibiendo nuestro sentido del estar aquí, del estar vivos? Y a la par, ¿qué es lo que nos da sentido de la muerte, ¿no? O sea, creo que entre la vida y la muerte existe este diálogo constante que nos lleva a pensar en qué viene después de ella, o reflexionar el cómo habitamos este mundo, o buscar respuestas en este plano espiritual no tangible, ¿no? En un plano totalmente imaginario que va y viene constantemente con nuestros actuares cotidianos y a la par con todo lo que creemos que nos construye o que nos da sentido en la vida, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante y también es bastante bonito y bastante rico compartirlo porque pues en este momento creo que los tres concebimos esta cuestión espiritual de manera totalmente distinta, ¿no? Quizá unos más escépticos que otros, quizá la esencia de las cosas la vemos distinta los tres, y creo que por eso también es importante hablar de la muerte, ¿no? Que se vuelva un tema cotidiano para entender cómo estamos concibiendo la propia vida.
Sí, fíjate que, bueno,
no, continúa.
Ah, bueno, me llevaba como a dos o tres pensamientos esto. Es cierto, ¿no? No siempre convergemos todo el tiempo con todas las personas, pero lo que dice Cristel es muy importante, porque no quiero meterme otra vez en lugares muy oscuros, pero cada vez que leo acerca o investigo acerca de tanto como el aborto como... ¿cómo se llama cuando tienes el derecho a la muerte, a una buena muerte?
¿Eutanasia? ¿Eutanasia?
¿Eutanasia? Siempre se aboga por la vida, pero nunca se aboga por la calidad de la vida. Entonces, para mí esa es la parte importante del discurso, ¿no? La muerte también nos ayuda mucho a entender qué es una vida y qué es una vida digna, ¿no? Cómo nosotros podemos concebir a la vida más allá del estar vivo o estar muerto, sino qué conlleva estar vivo, ¿no? Por eso es muy importante estar hablando de eso todo el tiempo. Yo insisto, estoy a favor de ambas. Porque al fin y al cabo, pues, son decisiones muy, muy complejas, que no es como que, ah, Simón, ya, la verdad, que tenemos que estar evaluando constantemente, ¿no? Y, pues, respetar la decisión de otras personas, como también la decisión de la misma espiritualidad, pues, el respeto es algo fundamental para poder llevar a cabo esta plática. Hablando de Joy Division y Nirvana, por ejemplo, hablamos acerca de cuando muere un sueño, como de, ah, ya no quiero ser músico, la verga. Al menos a mí, y es lo que se relaciona también con lo que dices, Luis, de decir, okay, o sea, en 50, en 20 años, 30 años, pues, o sea, cuando dije de no sé si quiero vivir hasta los 50, recuerdo que una amiga me dijo, güey, o sea, te quedan 28 años de vida, como, más o menos, un poco, tal vez, quién sabe, pero sí es cierto, o sea, tampoco por eso les dije, no es un plan que les diga, ya, acabo esto y a la verga, ¿no? Sino es como que ellos están en ese instante de mi vida y por eso es como que... Pero lo estoy manteniendo en tela de juicio, porque también esto mismo puede cambiar. Es decir, ¿sabes qué? Encontré un motivo para vivir. Quiero morir de viejo, ¿no? O no encontré nada. Por ejemplo, un sueño que para mí ya murió es el ser trascendental en algo, porque ya no es algo que yo necesite. O sea, por ejemplo, quiero ser músico y lo voy a seguir intentando. Recuerda que cuando hace 2 años dije, mira, si los 25... no saco mi primer álbum o no triunfo como músico, hasta aquí la dejo, ¿no? Pero evaluando mis situaciones como, güey, tengo 22. En serio, me quedan 3 años de esto y dije, no, ¿sabes qué? No, es un sueño ridículo el echarle prisa a esto porque es mi propio camino, ¿no?
Claro.
Entonces dije, mira, yo quiero tocar y viajar, haré lo posible por tocar y viajar, pero también sé que no quiero ser músico enteramente, ¿no? O sea, no quiero dedicarme enteramente a la música porque encontré la psicología. Porque ahora encontré la investigación, y encontré el cine, y ahora estoy en el dibujo. Entonces, ni siquiera es como una promoción de sí, güey, es multifacético, sino es... A mí no me gusta como dedicarme la vida a una sola cosa porque me aterra. Pero es algo que a mí me aterra. Y es algo que en mi vida me he dado cuenta evaluando la muerte. O sea, diciendo, O sea, no quiero tener 30 años y decir, ha sido 30 años investigador. O sea, no empata con lo que yo quiero en la vida de probar qué más hay allá de una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Por eso siempre digo, o sea, yo soy un maestro de nada. O sea, me gusta hacer muchas cosas, pero realmente no soy bueno en algo. Y no me siento incómodo con eso. Tampoco es que quiera ser trascendental en algo. Y me lleva el tema acerca de, okay, o sea, ese sueño de decir, ah, quiero ser tan grande como ellos, para mí murió, pero se transformó, como decías. Quiero hacer mi propio camino. Más allá de ser como un músico, ser como una banda, yo quiero ser como yo. Y que este sea mi propio camino. Creo que es lo que yo valoro. Como dijera Naruto. A la verga. A mí casi me gusta Naruto. Pero sí veo anime. Así que pueden burlarse. Respeto. Y también me lleva a lo que estábamos hablando en el podcast pasado, ¿no? Hablamos acerca del sentido de pertenencia. Y vivir es pertenecer a veces, cuando se tiene la opción. Que a veces es muy difícil. Siendo honesto, a veces vivir es muy difícil y tener la opción de pertenecer y decir, ¿sabes qué? Yo decido vivir, no tengo que vivir, yo decido vivir, como nos has platicado, Luis, ¿no? O sea, más allá de que es un deber, es como que, o sea, es un deber, pero es un deber que lo aceptas gustoso, ¿no? Que lo aceptas porque quieres realmente hacerlo. Y...
porque te llena.
Exacto. Entonces, es lo que yo me encontré ahorita con la investigación, ¿no? Me peleé hace 3 años en la facultad con la investigación y ahorita que la estoy retomando es como que estaba muy equivocado con esto y también esa es la parte de evaluar cómo mueren nuestras ideas, nuestros sueños, tener en cuenta que no solamente es de una sola forma, sino que a futuro puede cambiar el curso de donde estamos yendo, pero ni... Y también evaluar esa muerte no como algo vergonzoso en el sentido de que nos sintamos arrepentidos todo el tiempo. Porque pues habrá veces que cuando éramos adolescentes no nos gustaba cómo éramos o en este momento hay cosas que no nos gustan de nosotros. Hay que aceptarlas también y decir, ok, o sea, esto no me gustaba, pero ya no me siento, ya no me lastimo a mí mismo diciendo que no me gustaba. Entonces, esta es la otra parte para mí de la muerte que hay que hablarla, ¿no? O sea, de nuestros proyectos y no solamente verlo como un fallo, sino ver cómo el fallo o incluso el cambio de parecer nos hace crecer como personas y tener la mente abierta a esto. A expresarlo, a hablarlo. Creo que también es la otra parte importante de no solamente ver la muerte como algo físico, como algo corpóreo, sino también como algo que tiene que ver en el plano de los pensamientos, en el plano de las ideas y de las emociones. Creo que es muy importante tenerlo en tela de juicio.
Sí, claro, creo que en definitiva la muerte así como concepto simplemente, es un punto final, pero también es un punto de partida, o sea, es un punto, ¿no? Y le puedes dar todos los significados que sea, puede ser un punto y seguido, puede ser un punto y aparte, pero sí. Es un punto, ¿no? Y sí. Partiendo de ese punto, comienzan a surgir cosas para arriba, para abajo, para los lados, y tal vez hay narrativas nuevas, ¿no? De nosotros mismos, de la vida, de las cosas, de todo, se encuentra como el inicio y un fin. O sea, tiene esa doble cara a la muerte, o al menos así construyó este pensamiento a raíz de lo que estamos platicando el día de hoy. Y algo con lo que estaba muy clavada hace como 2-3 meses, y es algo que le compartí mucho a Diego, que fue un estar en voz presente, ¿no?
Sí, recuerdo.
Y esto lo construí a raíz de verme en una situación en la que me estaba moviendo entre lo que estoy construyendo ahora de mí y a la par con lo que fui en algún pasado lejano o en algún pasado cercano, ¿no? Y sin querer, tal vez en estos, hace unos 2 o 3 meses, encontré esa muerte de algo en mí y que se convirtió en ese punto y aparte un punto de inicio para cosas nuevas, ¿no? Y nuevas narrativas mías. Pero pienso que este estar en voz presente implica como esa capacidad de moverme entre lo que en algún momento fui o lo que construí o lo que era o lo que pensaba, observarlo, comprenderlo, aceptarlo y a raíz de eso tal vez encontrar otras formas nuevas, ¿no? De mí, sí. De lo que pienso, la expansión de muchas cosas, no lo sé. Sí. Pero pues implica eso, ¿no? Cierta expansión de algo, cierto Fíjate movimiento. Que Ajá.
en eso incluso también es un tema tabú que yo pienso que no se toma mucho en cuenta. La muerte de uno mismo en distintas etapas, ¿no? Pasa mucho en la sexualidad, pasa mucho en el trabajo, pasa mucho en nuestra educación, pasa mucho en nuestra concepción de amor. Creo que también esta es una de las grandes fuentes por lo que existe este podcast, ¿no? Para poner en evaluación o en observación todo lo que hemos estado dialogando con nosotros mismos y ahora dialogamos entre nosotros. Creo que esa es la parte importante y también creo que a los tres nos pasa mucho como, hasta cierto punto, como personas que han estado involucradas en actividades artísticas, la muerte de algo. Yo al menos en donde sí siento que he muerto es en el sentido de decir, ok, o sea, quiero ser músico para ser reconocido, quiero ser músico y encontrar mi propio sonido. Más allá de lo que exista, ¿no? Quiero encontrarme a mí mismo y que la música sea mi voz, pero una voz única, que si bien no es la única en el mundo, pero sí tiene que ver algo con algo que yo he evaluado, ¿no? Entonces.
Con auténtico, no sé, algo así.
¿Mm?
Que sea un mensaje auténtico.
Exacto, y es difícil encontrarlo y es doloroso encontrarlo. Hay veces que lloro porque no lo encuentro, hay veces que me duele porque siento que estoy lejos. Pero
Sí.
también lo traigo a la realidad, es como dice Cristel, estar presente es como que, o sea, lo estoy buscando, no lo voy a encontrar a la de ya, ¿no? Y eso es lo que también magnifica el esfuerzo de uno mismo. Yo recuerdo mucho que era como de que antes me cagaba el arte surreal porque no expresaban directamente lo que dicen, ¿no? Y ahora es como de verga, güey, ¿cómo me gusta el arte surreal? Por eso mismo. Entonces, esta parte en el arte para mí ha sido algo muy significativo, aceptar muchas muertes mías, de muchas ideas. O sea, por ejemplo, en prepa yo quería ser director de cine. Se lo platicaba a una amiga que decía, yo quería ser director. Y en este momento ya no quiero ser director, pero no me gusta dejar de editar videos, ¿no? No me gusta dejar de escribir guiones, no me gusta dejar de escribir. Pero ya no tengo esos anhelos porque, pues bueno, ya, o sea, ya hasta ahí llegó, pero sí me gusta saber de cine, ¿no? Es una nueva configuración en mí, en mi persona. Entonces.
Claro, tu perspectiva y tus gustos cambian, entonces es lo que les decía hace rato, o sea, independientemente de lo que vivas o lo que pienses ahorita, dentro de un futuro va a cambiar y te va a renovar totalmente. Y pues eso funciona como la muerte de algo funciona como una piedra angular,
Sí,
como decía, pues te lleva a muchas direcciones, entonces, pues sí.
y también, o sea, digo, nosotros tres estamos como expositores de esto, pero realmente es que somos personas, ¿no? No sé si ustedes tengan algún ejemplo en alguna área académica, en alguna área artística que pues haya muerto algo y haya renovado algo que quieran compartir, porque a lo mejor alguien está pasando por algo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No, no sé, no me siento cómodo con la persona que estoy siendo en este momento, pero no sé qué hacer. Porque no puedo ser la persona que fui, ¿no? Creo que por eso es importante compartir esas experiencias más allá de todo, ¿no? O sea, más allá de todo lo que hay, es importante compartir, ¿no? También otro sponsor, ni siquiera sponsor, otro saludo, porque muchas personas nos han dicho que han estado con ese tipo de ideas, de estaba muy conflictuada con la idea de amor. Y esta plática me ayudó, ¿no? Entonces, igual si quieren ayudar a alguien con un ejemplo. Y si el público alguna vez quiere compartir algo, pues bienvenido. Ustedes nos ayudan a crecer a nosotros o a cambiar nuestras ideas a veces. Entonces,
Claro.
no sé, no sé ustedes algo que quieran compartir o decir de una muerte suya.
Uf.
Vaya, eso significa mucho.
Sí, lo sé. Es difícil estar expuesto.
Creo que a lo largo de mis 23 años de vida,
¿Ya 23?
ya 23, he tenido varias muertes, por llamarlo así, personales, por distintas situaciones a las que me he visto expuesta. No, hace algún tiempo hablaba con una amiga, con Dani justamente, del episodio anterior,
Saludos.
y mencionábamos que tal vez cada 10 años una persona tiene como esta muerte y renovación. ¿no? Porque pues más o menos cada 10 años existe este cambio, es una nueva década y la asimilación de todo lo que eso conlleva. En parte pienso que es verdad, pero en parte siento que no, porque pues todas y todos llevamos como nuestros procesos. Y ahorita que mencionabas esto de las muertes, creo que nunca las había pensado tal cual como muertes hasta ahorita, porque, o sea, sí las veía yo como una renovación de mí misma, ¿no? Observaba esos cambios que estaban sucediendo en mí, todas las circunstancias que me obligaron a esos cambios, pero no lo había pensado como una muerte, porque, no sé, siento que no muere, o sea, siento que a fin de cuentas es algo ahí que queda, se ¿no? queda como, ajá, en mí, y no lo niego. No sé, por eso siento que no lo veo como una muerte, sí veo como el cambio de lo que era, no sé, hace 10 años a lo que soy ahora, pero a fin de cuentas son procesos, ¿no? O sea, obviamente va a haber un cambio de mi yo de hace 10 años a mi yo de ahora, entonces, es tal vez son muertes prematuras, que me van como construyendo, ¿no? Que suceder, igual que la muerte, ¿no? De alguien, sabes que va a suceder, sabes que te vas a morir en algún momento, entonces es como de claro, o sea, era obvio que tenía que cambiar lo que era hace tiempo, ahí es totalmente distinto a lo que soy ahora, entonces tal vez sí murió esa parte de mí, pero al mismo tiempo es lo que me ha construido, ¿no? Entonces son cambios, son modificaciones, son caminos nuevos. En cuanto a otras muertes que he tenido, creo que la última muerte de alguien, esta sí es una muerte como corporal, que fue hace unos 2 meses tal vez, que es el papá de alguien a quien aprecié muchísimo. Esa muerte me impactó mucho, creo que sí la lloré tal vez como 1 o 2 semanas por todo el dolor que implicó para su familia. Y aparte porque pues este señor era una persona súper amorosa, súper linda, dejó un legado de hijos, o sea, y no es que ese señor se haya llevado el reconocimiento de todo Veracruz, pero sé que hizo algo consigo mismo y con la gente que lo rodeó que fue impactante para mí, ¿no? Que a mí también me trastocó. Entonces, bueno, esa muerte sí, sí fue algo que me dolió, pero que al mismo tiempo recuerdo y es algo muy bonito, que me llena tal vez un poco de nostalgia, pero que guardo conmigo, ¿no? Porque me dejó emociones y sensaciones muy, muy bellas.
Pues gracias por hablar de esto. No, pues chido, güey. ¿Tú, Luis? ¿Alguna? Ejemplo, güey. Bueno, además de lo que ya nos has dado, porque has compartido, pues,
bastante.
Cuestiones complejas que muchas personas pues dirían, no, pues, yo paso, ¿no? Me da pena. pero no sé, gracias.
Pues, es que es difícil para mí, no sé, dar un ejemplo para que alguien lo pueda tomar, pero de acuerdo a mi experiencia, lo que he visto, lo que he vivido, pues es aprender que la vida es un ciclo, lo que no sirve yo lo reciclo, no es cierto. Sí, o sea, la vida es un ciclo, la vida es un ciclo y hay que aprender, o lo vamos a aprender en algún punto, que algo debe acabar y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Independientemente de lo que sea, no importa si es una muerte de una persona, si no funciona un proyecto, si no pudiste pasar una materia, si murió tu animal, tu mascota, no sé, hay que aprender a lidiar con eso y tener en cuenta que pues siempre hay un final y no es malo estar triste, no es malo llorar por ello, de hecho es todo lo contrario, es mucho mejor. Y al mismo tiempo creo que uno debería sentirse alegre y agradecido con haber compartido, de haber vivido esa experiencia, ¿sabes? Entonces, y también he aprendido que, y se los puedo compartir, que independientemente de lo que tú quieras, no siempre va a ser de esa forma. Y si te va a tocar, en algún punto va a llegar. No importa si luchas demasiado, no importa si luchas poco, te va a llegar y probablemente no te sientas afortunado, probablemente no te sientas contento, pero yo creo que cuando evalúes y te pongas a pensar sobre ti, sobre lo que hiciste, creo que es la recompensa, ¿no? El darte cuenta que hiciste algo bien y que le estás dejando algo a alguien más, que le pueda ser útil o no, pues ya es, eso es cosa aparte, pero sí. Y tomar las cosas siempre de la manera no tan positiva, pero tratar de serlo, ¿no? A veces es difícil, pero pues se puede. Entonces, creo que es más una especie de consejo que un ejemplo. Entonces,
está bien, es importante tener en cuenta las distintas formas de vista. O sea, yo digo, lo tomo desde más de mi persona, Cristel lo toma más desde que la muerte no es... La muerte a veces se relaciona con dejar de existir y por eso no morimos enteramente, ¿no? Y también es el aceptar. No sé, a mí me recuerda como la película de la vida de Pi, la del tigre. Hay un mensaje que nunca tuve nunca me imaginé que me fuera a pegar tanto ya de grande, que dice que al final y al cabo la vida se resume en dejar ir.
Sí.
Sí.
Y sí. O sea, creo que dejar ir no es como dejar de pelear por quién eres, por lo que eres, por lo que quieres, sino es, habrá cosas que tienen que decir adiós, ¿no? Como decía en Monster Inc., gatito tiene que irse, pero...
es uno de los peores ejemplos, pero sí, funciona.
Exacto, entonces, hay que dejar ir. Es lo que a veces pienso que la muerte nos han enseñado.
Oye, perdón que te interrumpa, pero mira, eso es un ejemplo tonto, burdo, pero puede complementar lo que les dije. Al final, el gatito dice, gatito tiene que irse y se va, y se quedan tristes porque no se vuelven a ver. Uh-huh. Pero con el tiempo, y le toca volver a ver a la niña, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la recompensa es aún mayor, porque supo decir adiós y al mismo tiempo, en algún punto, se volvió a reencontrar con esa persona. Uh-huh. Y probablemente con nosotros no pueda ser físicamente, pero un recuerdo, un libro, lo que sea.
De hecho, es una excelente observación. Entonces, sí, dejar ir es no simplemente decir, pues, a la verga, no, nunca existió como a veces puede ser, sino como decía Cristel, y como dices tú ahora en este momento, es decir adiós, no voy a negar que estuviste ahí, sea quien sea, sea lo que sea, estuviste ahí, y a lo mejor puedes volver en otra forma. Entonces... Claro. Creo que esa es la parte chida de evaluar la muerte, ¿no? Digo, ya llevamos hora y 10 hablando. No sé si quieran seguir hablando o si quieran dejarlo hasta acá, no sé.
Solo
no
quisiera agregar una última cosa. Uh-huh. Y es que amo hablar de los finales, ¿sabes? me encantan los finales. De hecho, una de mis canciones favoritas es de Héctor Lavoe y se llama Todo Tiene Su Final. Amo esa canción con todo mi ser. Uh-huh. Y amo hablar de los finales y de las rupturas y todas estas cosas que impliquen un algo nuevo, ¿no? Porque terminar algo implica también empezar otra cosa. Entonces, me encanta hablar de eso porque, pues, es como de, ok, hasta aquí terminó. Y creo que cuando acaba algo siempre viene como mucha nostalgia, ¿no? Entonces, todas esas emociones tan fuertes que vienen cuando termina algo, cuando se presenta la muerte de algo, de una persona, de una relación, de una idea, son emociones muy, muy fuertes, muy intensas, y creo que esa es una de las experiencias más impresionantes de la vida, el poder llegar a sentir tanto cuando algo termina y a la par estarte enfrentando a una cosa nueva, ¿no? Porque uh-huh. llega toda la incertidumbre del ¿y ahora qué? Y justo ayer hablaba con una amiga por una situación que no implica la muerte tal cual, pero sí el uh-huh. inicio de un algo nuevo, y es como de, okay, ya terminaste esto y ahora tienes una nueva página en blanco, ¿no? En la que tienes todas las posibilidades para empezar a escribir o construir o dibujar o rayar. Entonces creo que eso es algo también que nos deja la muerte de lo que sea, ¿no? Una nueva hoja en blanco. ¿Y qué puedes hacer con ella? No sé, te puedes poner a hacer papiroflexia, te puedes poner a dibujar,
no me sale,
poner a rayar. Entonces, son como... la muerte creo que es un punto que nos deja ante la incertidumbre y también el deseo de regresar, pero el deseo de avanzar nos pone a titubear. Pero eso es bastante placentero, insisto, porque te deja emociones y sensaciones muy fuertes. Entonces, como menciona Luis, ¿no? O sea, cuando muera algo, pues llóralo, vívelo, sácalo, goza esa tristeza o esa felicidad que implica, porque pues es tuyo, ¿no? Es el recuerdo de algo y también el anhelo de algo y es algo nuevo que se viene. Entonces, te pone en esa línea de partida de entre lo pasado y lo que viene. Ya.
Pues no sé si tengas algunas últimas cosas que compartir, Luis.
No sé, igual ahorita se me vino a la mente también. Es muy... Enjambre es mi banda favorita y también tienen otra canción, Somos Ajenos. Uh-huh. Y justamente habla sobre que nuestro paso sobre este mundo terrenal es súper rápido.
Uh-huh.
Entonces también me gusta escuchar esa canción porque hasta cierto punto te recuerda que no estás aquí para siempre, ¿no? Y me gusta una frase que dice, es un tal cual la estrofa completa, dice: mientras unos caen, otros se levantan, mientras unos se atraen, otros se espantan, a todos nos va a devorar esta tierra ya herida, que nuestra visita es tan corta es la única salida. O sea, es como, sí es cierto, algunos lo sufren, algunos la gozan, algunos son muy indiferentes ante lo que viven, pero pues sí, al final de cuentas, no todo dura y por más desesperado que estés, siempre va a llegar a su final, y eso no sabemos si sea pronto, si sea tarde, pero va a haber un final. Entonces, creo que todo eso refuerza como mi idea de que eso, de que es un ciclo y hay que aprender a aceptarlo. Y también creo que no mencionamos como esta cultura de la alabanza hacia la muerte, como tal cual la figura de la Santa Muerte y cómo las personas se identifican y cómo lo adoran. Eso se me hace súper extraño, pero al mismo tiempo es fascinante cómo es que esa gente llega a ese punto de decir: yo quiero adorar a la muerte y quiero vivir de acuerdo a... No sé cómo funciona dentro de ellos, pero yo me imagino que igual tienen ciertas reglas o tienen cierta ideología para hacer las cosas, ¿no? Entonces eso lo hace interesante y eso le da lo colorido a este tema tan, tan, tan difícil para algunos. Y pues eso igual, no sé, también como la celebración del Día de Muertos o cómo antes... cuando una persona moría, las momificaban o lo que fuera, ¿no? Eso se me hace súper interesante y que no platicamos. Y creo que, pues, eso también es parte de, ¿no?
Sí. Creo que es un tema extenso. Morir conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, desde lo físico hasta lo incidental, hasta lo injusto, hasta lo romántico. Ni siquiera lo romántico, hasta a veces lo bueno, el bien morir. Desde mi punto de vista, al menos yo les diría: hablen de la muerte. Si quieren, hablen con nosotros, por favor. Ay, a esa es publicidad para nosotros, bienestar para ustedes. Ay, no, hablen con quien sientan más confianza. El suicidio es un tópico difícil para algunas personas, para otras no. Busquen un especialista en salud mental si han tenido pensamientos suicidas. No es como...
Diego, dentro de un par de años.
Exacto. No es como para promocionarme. O sea, en serio. Es complejo hablar de suicidio con las personas que queremos, ¿no? Es complejo que a veces visualicen nuestro cuestionamiento de la existencia. Y es doloroso porque a veces puede ser un acto egoísta. Pero también... vayan con un especialista, hablen con las personas que tengan confianza, pero externenlo, no hagan que ese tabú los lastime ni que no los haga evaluar lo que es la vida misma. Eso es para mí lo que este podcast pues significa. Y también creo que se relaciona mucho a dos cosas que vi, The Midnight Gospel es creo que la inspiración para mí de los podcasts. En el último capítulo hablan acerca de la muerte, que para mí es creo que igual de las cosas que más dolido me ha dejado en toda mi vida, pero que me dio cuenta de que es importante hablarlo, es importante hablarlo, decirlo, pensarlo, porque la muerte es parte de la vida. Y también me acuerdo que vi un funeral de un señor que puso un audio con su último audio haciendo una broma de que estaba encerrado en el ataúd, ¿no? A mí me encantó.
Wow, qué rayos.
Todo el mundo estaba llorando y riendo, y es para mí de las emociones más raras en la vida, porque estás triste, pero estás cagándote de risa, es como de güey, no lo entiendo.
Sí, sí, sí.
Para mí es como
una forma... Bueno, apenas sujeta o veía el vaso medio vacío, medio lleno, como quieras. Uh-huh. Respecto a eso, ¿no? Está chido.
Sí, entonces para mí es una forma poética de irse, ¿no? A mí es como personalmente mostrar irme como con un chiste o algo, porque reír a mí es lo que me mantiene aquí vivo, ¿no? Sí. Incluso reír solo es importante para mí. Entonces, pues bueno, esto fue el podcast. También quiero decirles que ya hay Instagram. No sé si quieres hablar de ello, Cristel.
Sí, acabamos de abrir la página de Instagram y apenas vamos a estar subiendo contenido. Tal vez hoy sea como de las primeras cosas que haga justo al terminar el podcast.
Mentira.
Y nos pueden buscar como Diálogos Caudales en Instagram. Realmente solamente ahora tenemos una única publicación, pero ahí estamos y estoy al pendiente por si gustan escribir, preguntar, lo que quieran.
Sí, y igual si quieren hablar de algo, que quieran que nosotros hablemos de algo, pues con confianza, díganlo. A lo mejor si es en algún torneo de Yu-Gi-Oh, pues yo no voy a saber mucho, pero me puedo investigar.
Pero igual nos informamos.
Simón.
Hablen de drogas.
Legalicen. Bueno, quién sabe, yo no sé, de hecho no he leído de eso, pero... Ok, entonces fue un placer tenerlos aquí. Gracias por compartir tu experiencia, Luis. Ha sido para mí también algo que me ha hecho pensar. Creo que voy a pensar hoy bastante. Y
es para que esté pensando.
Exacto. Y pues, como siempre, a mi coestrella, gracias, Cristel.
Gracias a ti.
Estar conmigo.
Gracias, amigos.
Pues bueno.
Gracias.
Si no tenemos más que agradecer.
Gracias a la vida, gracias.
Agradecido con el de arriba, pero con el de más arriba.
De arriba y el...
Dale, vale. Entonces, pues hasta aquí la dejamos. Fue un gusto hablar con ustedes como siempre y nos vemos la próxima semana.
Saludos.
Digo.
Hasta la próxima.
Bye.